COPE Euskadi.
Estar informado.
21 de junio. Hoy empezamos oficialmente el verano. Y hoy, exactamente hace dos meses, los vascos acudíamos a las urnas para elegir a los miembros del nuevo Parlamento Vasco. Un proceso electoral y de cambio de gobierno que por fin llega a su final, dos meses después, y todavía parece que es poco tiempo con lo que suelen llevar estas cosas. Bueno, tras el pleno de investidura de este jueves, por fin parece que se reactiva la política, aunque también para volver a parar enseguida por el verano. Ojo, veremos a ver lo que aguanta la actividad política en marcha. Todavía, eso sí, nos queda un último, el ultimísimo ya trámite antes de dar el asunto por finiquitado definitivamente. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Hablamos del que sin duda el acto tal vez más simbólico. Será mañana, a las 12 del mediodía. El nuevo Lendakari, el Jeltzale y Manuel Pradales, va a jurar su cargo como nuevo. Lendakari como nuevo presidente del gobierno vasco y lo hará, como siempre, bajo el árbol de Guernica. Recibirá allí la maquilla de manos de su antecesor, Íñigo Urkullu. Una maquilla con historia, no te lo pierdas. Echará así a andar definitivamente la 13ª legislatura vasca a la espera de que se desvelen, en principio el martes que viene, los nombres del próximo gobierno vasco, Susana Márquez.
El acto será muy solemne, pero breve, apenas media hora. Por el momento no ha trascendido qué fórmula de juramento empleará y si seguirá la misma que sus antecesores, excepto Patxi López, el humilde ante Dios. El ya ex Lendakari Íñigo Urkullu le hará entrega de la maquilla realizada en madera de níspero y que es todo un símbolo de autoridad y se ha traspasado de mandato en mandato desde que en 1980 Carlos Garaikoetxea se alzase como primer Lendakari en democracia. El Gobierno central ha confirmado la asistencia en Guernica de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una representación al más alto nivel y un guiño a un nuevo gabinete en el que participan los socialistas. Solo falta por conocerse los nombres del nuevo ejecutivo, aunque ya sabemos que el socialista y alcalde de Portugalete, Miquel Torres, será el vicelendakari. Estas han sido sus primeras palabras.
Bueno, la lendakaritza al final te permite pues tener una proyección política y bueno, pues sobre todo pues espero estar a la altura, a trabajar muy bien con mis compañeros y compañeras, con todo el gobierno del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista. Y bueno, pues ya llevamos muchos años en política, nos conocemos todos y por tanto seguro que va a ser una etapa apasionante.
Seguro que va a ser un equipo de gobierno muy potente, diferente, yo creo con mucha experiencia en la gestión y sobre todo también un equipo que va a estar muy bien engrasado y por parte del Partido Socialista, indudablemente como siempre hemos formado parte de un gobierno de coalición, por mucho trabajo, mucha lealtad y sobre todo pues muy pegado a los problemas reales de la ciudadanía vasca.
En ese nuevo ejecutivo los socialistas tendrán 5 carteras, una más que hasta ahora las que ya ejercían de empleo, comercio y turismo, vivienda y transporte, se suma a políticas sociales.
Bueno, el día nos trae más asuntos, pero antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico en nuestra comunidad. Susana Márquez, cuéntanos.
No te creas que está la mañana complicadísima, con muchas retenciones, accidentes en la A1 en Vitoria en sentido Donostia y 2 grúas para retirar un camión en la cuneta. Está cortado, por tanto, el carril derecho y hay retenciones de 2 kilómetros. En Guipúzcoa, en la A636, a la entrada de Zumárraga desde Beasain, se ha producido el vuelco de una furgoneta, así que también está cortado parcialmente un carril. Hay 2 personas heridas y lo mismo ocurre en Irún, hacia San Sebastián. Ojo que aquí, en la AP8, han colisionado 2 vehículos y la autopista está cortada, así que precaución y paciencia con las retenciones.
Bueno, pues eso, mucha paciencia y precaución del tráfico. Nos vamos al tiempo. Y es que vamos a arrancar el verano, sí, pero bueno, de momento tampoco es que vamos a tener unos días, unos primeros días veraniegos, pues eso, especialmente bonitos. De hecho, esta tarde todavía le va a costar levantar bastante cerca de la costa. En el interior sí que ya acabaremos el día con claros. Mañana empezaremos de nuevo con algunos claros, pero por la tarde irá aumentando la nubosidad y según pasen las horas llegarán nubes compactas que incluso dejarán algo de lluvia a última hora en la mitad norte. Para el domingo, pues empeora. La nubosidad va a ser más compacta y generalizada. Predominarán las nubes bajas y puede llover de forma débil en la vertiente cantábrica, sin que descartemos que lo pueda hacer también en el interior, en Álava. Y las temperaturas, pues de nuevo parece que no van a pasar de 20 grados. Ahora mismo, pues por ahí andamos. 21 grados en Bilbao, 17 en Vitoria, 15 en Eibar y 18 en San Sebastián.
Beitu itzia, hemen zaude. Saria jasotzen.
Ai, bai, Xavier. Eta hemen, etxean, nire medalla gorria jartzen.
Tira, beti hon zara.
Ui, noski, segurtasun ematen dit.
Hau bai, saria.
Lasaitasunaren saria.
Beti hon, 10 urte zuri ondoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzorana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, pues con estas previsiones que te acabo de dar y lo que estamos viendo estos días, parece mentira que estemos ya en verano. Es la verdad la opinión generalizada en la calle. Lluvia, más lluvia, a veces más intensa, otras veces menos, pero que nos acompaña de forma más o menos consecutiva, con alguna intermitencia, desde hace 2 meses. Tampoco parece que disfrutemos del verano, al menos hasta la segunda quincena de julio, según los pronósticos de AEMET. Sin embargo, también parece que esto no es algo raro. No nos debería extrañar, es algo habitual que el verano llegue más tarde al País Vasco o a Bilbao.
El verano ha llegado a Euskadi, el verano entre comillas, porque la lluvia y las temperaturas frescas mantienen vacíos los arenales y muchas terrazas, las que no están cubiertas. Una situación que, sin embargo, no es excepcional. La delegada de AEMET, Margarita Martín, la delegada de AEMET en Euskadi, subraya que el verano suele llegar más tarde al País Vasco y avanza, que lo más probable es que en este 2024 no llegue hasta mediados de julio, y es que llevamos más de 2 meses con una sucesión de borrasca va, borrasca viene.
Desde mediados de abril estamos en esta situación, ¿eh? Borrasca va, borrasca viene, pasa, otra borrasca se acerca, pasa, y así pues tenemos 2 o 3 días de lluvia seguidos de 2 o 3 días de buen tiempo y vuelta otra vez a la lluvia. Hemos tenido un mes de mayo muy húmedo, en junio también se está dejando notar la precipitación y hasta finales de junio más o menos así, ¿eh?
En la calle esta mañana con paraguas, chubasquero y ropa de manga larga, pocos se creen que haya comenzado ya el verano en Euskadi. De momento no se puede hacer en los planes típicos de esta época, los hay que mirar sin parar a la app para comprobar cuándo nos abandona la lluvia, mientras que hay turistas a los que la lluvia poco les importa para descubrir San Sebastián.
¿Empieza el verano? Bueno, pues aquí desde luego que no.
Que todos los planes de playa y demás se van al garete.
Mirando todo el rato la meteorología, vaya, en el móvil y a ver si sale un claro y nos libramos de la lluvia.
A pesar de la lluvia, bonito, bonita la vista, todo, muy, muy, muy lindo el lugar.
Lo de este 2024 es habitual, reitera Margarita Martín. Hubo, por ejemplo, veranos muy lluviosos en 2002 y 2007. Y recuerda que el verano de 1977 hizo tanta lluvia y frío en todo el país que fue considerado el año sin verano.
Bueno, pues con este tiempo vamos a hablarte ahora de algo que han hecho dos personajes muy peculiares, en concreto José Ignacio Fernández y Rubén Zulueta. Les conoces, hablamos con ellos hace no mucho. Vuelven a casa, a Vitoria, tras combinar su hazaña de ir hasta el Vaticano en silla de ruedas. Esta vez los integrantes de Caminos pues nos han peregrinado hasta la Ciudad Santa con más dificultad de la esperada. Han conseguido, eso sí, su objetivo, ser recibidos por el Papa en un encuentro que hoy nos han confesado estuvo lleno de emoción y también de alguna anécdota, Elisa López.
Sí, lo hicieron para reivindicar la investigación de las enfermedades raras. Nos dicen que la travesía ha sido más dura porque la dificultad de algunos tramos ha elevado los kilómetros del recorrido en silla de ruedas de 700 a 800. Lo más gratificante, el camino. Encontrarse con gente que les contaba que no es tan raro padecer una enfermedad rara. Aún mantienen la emoción a flor de piel tras su encuentro con el Papa Francisco, muy cercano, divertido y cariñoso y atento a su demanda, según nos cuenta Rubén.
Hubo un momento ahí de una sonrisa mutua, pues porque, bueno, él también va en silla de ruedas, ¿no? Él no se puede imaginar, ¿no?, lo que puede ser una hazaña así, que fue muy emocionante. Ya antes se nos caía la lagrimilla, muy de casa, ¿no? Al final pudimos hablar con él, gritamos una UPA Caminos, que yo creo que hasta le asusté del grito que pegué, muy, muy cercano. Nos hicimos ahí unas fotos con él. Después de todo lo que hemos sufrido para llegar hasta allí, pues bueno, pues esperemos que esto haya valido para algo.
Llevaban un año trabajando esa audiencia y por un momento pensaron que se iba a quedar en un saludo. De ahí esta divertida anécdota.
Había otros niños con discapacidades y tal al lado nuestro, y yo veía que él iba pasando de largo a la gente, le bendecía un poco así por encima y marchaba. Y yo digo, esto a mí no me puede pasar. Que el hombre me dio la mano, le enganché la mano y lo tuve allí retenido.
Primero, lo que miraba era a todos los de seguridad. Digo, va, lo van a coger, lo van a reducir a Rubén aquí, que suelte la mano del Papa, por Dios, que le suelte.
Le regalaron un peregrino a su santidad con la petición formal en la que le piden ayuda para que las instituciones dediquen más recursos a investigar las enfermedades raras que visibiliza Caminus. También un muñeco del Papa junto a ellos con un mate en la mano. Esta tarde sus amigos y compañeros le reciben en Vitoria mientras ellos piensan ya en la siguiente aventura sobre ruedas.
Bueno, una aventura que sea la que sea, seguro la contaremos aquí también en COPE Euskadi. Cuidado en Bilbao, ¿eh? Te puedes tropezar con un piano en la calle. Como te lo cuento, además, si te apetece, puedes incluso hacer cola y sentarte a tocarlo. Sepas o no, ¿eh? Ahora enseguida, en 20 minutos, te cuento de qué va esto. Pero hay 8 lugares, como te digo, en Bilbao, en los que puede ocurrir esto de encontrarte un piano. Es todo. Escuchas Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.